Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Bueno, hay pocos lunes buenos, la verdad, en estos últimos años con el Real Zaragoza y con su errática trayectoria, y lo que no hay, o son tan escasos como el lince ibérico, son dos lunes buenos consecutivos. Lo fue el anterior, después de la derrota en el último minuto, de la victoria en el último minuto en Andorra, perdón, y bueno, pues una vez más el equipo no ha conseguido doblar esa esquina de las dos victorias consecutivas que, bueno, pues seguramente no le meterían la pelea por nada, ¿no? Por la sexta plaza, ni mucho menos, pero sí que le hubiera permitido seguramente estar entre los 10 primeros de la clasificación, alejarse de la ciénaga del descenso y quitar muchos mantras de encima, ¿no? Como el no ganar los partidos seguidos, el no ser capaz de imponerte contra los 8 primeros. Se acaba, me parece que hoy Santi Valero en el periódico Aragón una estadística, una información de que apenas se habían sumado 5 puntos de 27 posibles sobre contra los 8 primeros, 5 empates y 4 derrotas. Bueno, pues así es muy complicado ir a ninguna parte que no sea el tratar de salvarte lo antes posible. No sé cómo visteis el partido, Dani, Alfonso, ¿cómo estáis? Una primera valoración y luego entramos en tratar diversos temas que creo que el partido dio para muchos de ellos.
Bueno, yo creo que un partido que quizá refleja de alguna manera lo que es esta competición de equipos a dos velocidades diferentes. Están los que bajan y luego el resto. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no? La calidad de unos y otros, tanto ofensiva como defensivamente, fue la que definió el partido. Y el Real Zaragoza, pues seguramente sin merecer tanto castigo, pero es lo que hay, ¿no? No le da para más y esta segunda división es lo que tiene.
Sí, un poco en esa línea. El primer tiempo yo creo que el Zaragoza no estuvo mal, arrancó bien el partido. Lo que pasa que muchos desajustes defensivos y no solo está la calidad individual con balón, sino sin balón. Yo creo que hubo muchos desajustes de los centrales, del propio Cristian, que no nos tiene acostumbrados. El centro del campo se vio superado y se nota esa diferencia de potencial que hay. No solo los que bajan, yo creo que hay 5 equipos por plantilla y derecho y 2 por rendimiento que ahora mismo están muy por encima del resto de la categoría.
Yo creo que estábamos preparados para el golpe, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por lo que nos cuesta enlazar victorias consecutivas, por lo que nos cuesta competir y ganar contra los mejores. El Alavés es uno de ellos. El Alavés es un equipo que va a estar peleando el ascenso directo hasta final de temporada. Pero me parece, y no sé qué opinión tenéis vosotros, que lo que no estábamos preparados era para fallar en lo que normalmente no fallamos, ¿no? Es que el árbitro fue insoportable. Hemos compartido esa imagen que luego volveremos a poner, que titularemos la cara es el espejo del alma, ¿no? Porque solo hay que verle la cara en esa imagen para saber el arbitraje que te puede hacer. Pero más allá de eso, y recuperando también lo que vosotros comentáis, que estoy de acuerdo, es que los primeros 20 minutos del Zaragoza fueron más que notables y fueron muy superior al Alavés. Si está viéndolo una persona que no sabe cómo va la categoría ni quién es cada equipo, en esos primeros 20 minutos piensa que los de blanco son los cuartos, quintos de la clasificación y los de gris son los que están en la decimocuarta, decimoquinta posición, ¿no? Pero lo que no puede ser es que después de esos 20 minutos te lanzan una falta que debería ser rutinaria al área y de repente aparecen dos jugadores en fila solos para justiciar a Cristian pues a 5 o 6 metros escasamente. Y luego los otros 3 goles, creo que también es una negligencia defensiva tras otra. El segundo quizá un poco menos, pues quizá un poco menos, pero te hacen un juego reducido, una triangulación en la frontal de tu área. Al final Tony Moya anticipa a Fran Gámez. Y cuando quiere corregir, Jair se pasa de frenada y atropella a Gámez, con lo cual se queda el propio Tony Moya solo para tirar un penalti en movimiento a Cristian. El tercero es una comida de Cristian de un centro de Luis Rioja, quiero recordar. Y el cuarto, no sé si Francis pensaba que el juego estaba parado, pero de repente deja pasar a Duarte, pone un centro Duarte con toda la comodidad del mundo y al final a Cristian le superan por el primer palo, ¿no? Entonces, donde el equipo es fuerte, es donde estuvieron todas las grietas el otro día, y a mí eso es lo que más me preocupa, más allá de perder contra el Alavés, del arbitraje que sufriste, si donde tienes las pocas certezas o de las pocas certezas se convierten en interrogantes, ahí creo que tenemos un problema y que hay que corregirlo, porque en Málaga no puede volver a pasar.
A mí, fíjate que este, lo que estás hablando me recuerda un poco el partido del Villarreal B, que también fue extraordinariamente blando en defensa del Real Zaragoza. Es verdad que aquel día tuvo mucho que ver pues la primera media hora, la primera parte de partido, luego se ha mejorado y se ha mejorado también a través de los partidos, pero sí que es verdad que a veces este equipo da sensación de blandeza en defensa que bueno, a lo mejor tiene algo que ver también con esto que siempre hemos hablado de la manta, ¿no? De que cuando intentas estirar de la manta para taparte la cabeza, pues se te destapan los pies, y cuando intentas ir un poco más arriba para conseguir generar más ofensivamente, para tratar de marcar porque tenías un déficit importante goleador, pues se te queda un poco más coja la defensa, y ahí también es verdad que a lo mejor se ha sufrido. Lo que pasa que sí que es cierto que hay cuestiones puntuales, como por ejemplo el tema del balón parado, que no tienes esa excusa, que es que el balón parado es siempre igual. Entonces, pues no sé, hay algunos síntomas preocupantes en defensa, y bueno, habrá que ver cómo continúa y cómo lo soluciona Fran Escribá.
Decías, Dani, Alfonso, que le recordó el partido contra el Villarreal. A mí realmente me ha recordado al del Lugo en casa en la primera vuelta, que creo que fue también un pasaje de los horrores defensivamente, que al final terminó con Cristian enloquecido y saliendo un balón que no debía salir y reduciéndose todo el desastre prácticamente todo el desastre de ese partido en esa acción. Pero si nos acordamos, la segunda parte, especialmente contra el Lugo, defensivamente el Zaragoza no fue ni por asomo lo que acostumbra, y por momentos me pareció algo similar. Es que tampoco puedes decir que el Alavés al final impuso su calidad, porque no fue una cuestión tampoco de calidad, que impuso su pegada, porque no fue una cuestión de pegada. Al final, lo que hizo el Alavés fue aprovechar que le fuiste abriendo una puerta tras otra y pasar cuatro veces, porque le abriste cuatro veces la puerta, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que sí que, bueno, esa histeria colectiva que se vivió el día del Lugo sí que se puede contagiar. Lo que pasa que en este caso yo creo que cada jugada responde más a unos problemas de concentración, que al final es calidad individual también. O sea, hablamos de factores técnicos y tácticos, pero en defensa también. Hablabas antes del fallo de Cristian, también fallan allí los centrales y fallan toda la línea defensiva en la falta que marcaba Mamadou Sylla. No es que entre uno solo, que creo que además es Bebé el que está medio marcándole y se olvida, es que se olvida toda la línea. Entonces, al final, la calidad que impone un equipo como el Alavés no es otra que la de jugadores con más oficio, más presencia y más constantes en el tiempo y durante los partidos. Yo creo que esa irregularidad es lo que te mata en segunda división. Si vemos la plantilla del Real Zaragoza, yo creo que no es una plantilla tan mala, o por lo menos no es tan distinta a la que pueda tener el Burgos o el Albacete, que están arriba, pero sí que es una plantilla muy irregular, y quizás ahí sea un producto de que estamos apostando todo a muchos jugadores muy jóvenes, que el día que tienen, bueno, es puerta grande, y el día que no están tan acertados se contagian también unos a otros, y al equipo le falta esa jerarquía, esa solidez que sí que tienen otros equipos con plantillas similares a las del Real Zaragoza.
Insisto ahora un segundo contigo, Alfonso, y le damos un poco la vuelta, cambiamos la corriente y el flujo. Lo digo porque tú fuiste el que estuviste en el campo el otro día, y desde abajo sentías algo que no iba como otros días, falta de no sé, la concentración que comentabas, de intensidad, que el equipo no se encontraba cómodo. Yo, por ejemplo, antes de ver el primer gol repetido en directo, yo tuve la impresión de que el equipo estaba tirando el fuera de juego, pero luego vi la jugada repetida y no se tira el fuera de juego. Es que no está con su marca ninguno. Sí, ya aparece entre la espalda de Yair y creo que el intento de marca de Zapater silbando. Entonces, no sé si tú ahí abajo apreciaste algo impropio de otros días.
No, obviamente las jugadas así generales tengo que verlas luego en televisión, porque abajo no te quedas con esa sensación, pero sí que se veía cierta histeria. O sea, es que el equipo pasa de las ganas a la crispación de una manera muy fácil. Un delantero como Mamadou Sylla, que creo que hizo un partido correcto, no fue un partido sublime, en cada jugada generaba un peligro y una inseguridad que era impropia de la situación en la que se encontraba el partido. Y como dices tú, esa jugada, la del primer gol, yo creo que no se tira la línea, tampoco se hace la marca, tampoco se hace zonal, se está porque se tiene que estar, y al final sí que es verdad que bueno, te ponen un buen balón y entran bien, y al final creo que es un poco la diferencia, ¿no? Sí que se puede apelar a eso, y creo que en todas las jugadas el equipo no estuvo. Y de hecho la jugada, por ejemplo, luego la comentaremos, imagino, la jugada de Simeone queda en absoluta definición de cómo estaba el equipo, ¿no? De que trata de encontrar un tesoro en una jugada que si la ves es residual, pero todo el mundo intentaba que ahí hubiera un cambio, y eso es porque no estaba cómodo en el partido.
Vamos a hablar de más nombres propios porque el partido los tuvo, ¿no? El propio Bebé, por supuesto, Pau Sanz, un nuevo gran partido de Francho para mí. Pero vamos a terminar a cerrar este capítulo defensivo, que creo que es lo que marcó la derrota. No fue el único protagonista del partido, pero creo que es lo que marcó la derrota y sobre todo lo abultado de la goleada. Con una radiografía que hizo Escriba, que acostumbra a ser bastante explícito, y me parece que es un valor, porque lo dice sin levantar el tono, sin levantar la voz, pero cada vez que se le pregunta por algo concreto, lo responde, ¿no? Y dijo Escriba, cuando se le personalizó en un defensa, no sé si creo que era en Gámez, me parece, en rueda de prensa, hizo una radiografía con la que yo estoy bastante de acuerdo, no sé vosotros. Creo que fue un partido en el que fallaron más el centro de la defensa que los laterales, y que dentro de los laterales Nieto estuvo mejor que Gámez. Nieto es el segundo partido consecutivo que juega. Creo que en Málaga volverá a ser titular, porque me parece que es el defensa que más se evitó, salió de la quema. Y primero, Dani, si estás de acuerdo con ese orden, ¿no? En un poco el tren de la bruja, que fue la línea defensiva el otro día. Y segundo, queda toda la semana por delante, incluso el lunes de la semana que viene, pero ¿tienes el olfato, tienes la intuición de que puede ser Lluís titular en la Rosaleda?
Partiendo del principio, sí, creo que Nieto estuvo mejor. Es que Nieto al final es un jugador que normalmente es bastante regular. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero dentro de su nivel, que a lo mejor pues no es tan alto como el mejor de Gaby Fuentes, pues podemos estar de acuerdo, pero es verdad que a lo mejor pues es apelando a magníficos es un 6.5 todos los partidos, ¿no? Luego es verdad que ya sabemos que el Big Data siempre infla un poco a los laterales, pero digamos que es un 6.5 cada día, entonces dentro de eso al final es algo que necesitas y que te viene muy bien, porque por lo menos puedes apelar a que sabes lo que más o menos lo que te vas a encontrar ahí. ¿Cambios en defensa? Pues no me extrañaría en exceso, primero porque creo que cuando llegó Fran Escribá apostó por Lluís López en sus primeros partidos y no lo hizo mal, no ha respondido mal a lo largo de la temporada, Lluís, y quizá habrá que ver quién podría ser el sustituto, ¿no? O el sustituido en este caso, porque a lo mejor en este momento del curso es Jair el que está peor, y quizá por ahí pueda venir. Sabemos que no es una pareja muy habitual la de Lluís López Francés, pero bueno, en general cuando han jugado juntos lo han hecho más o menos bien, así que es una opción que tiene que estar también sobre la mesa.
Yo ahora mismo, si tuviera que hacer el campito del juego del Sepia, la principal duda y quizá la única duda que tendría sería esa, sería la del centro de la defensa, y me parecería que Lluís iba a ser titular, por lo explícito que fue Escriba además. Y me faltaría decidir a quién sienta, si a Jair o a Francés. Pues ya iremos avanzando a lo largo de la semana y le daremos forma a eso. También te quería preguntar a ti, Alfonso, por las sensaciones dentro del partido, en el estadio, en la grada y en el propio terreno de juego, que dejó el árbitro, ¿no? Caparrós Hernández. Se confirma que no hay un Hernández bueno, este tampoco. Y aquí está la foto de, como decía mi abuela, la cara es el espejo del alma. Hemos rescatado seguramente la única decisión que con la que estuvo conforme la grada, ¿no? Con la amarilla Carr en los primeros minutos de partido por esa falta sobre Simeone. La verdad es que fue un arbitraje desesperante, pero bueno, lo hemos intentado ordenar de acuerdo a nuestra manera de entender las cosas y de ver las cosas. El Zaragoza sobre todo pierde y es goleado por su propia dejación de funciones defensivas, ¿no? Y sus propios errores defensivos, pero fue un arbitraje que no se entendió en ningún momento prácticamente con ninguna decisión que tomaba, por la diferencia también de criterio a la hora de juzgar mismas situaciones de un equipo y de otro, ¿no? Jugadores que caían al suelo con unos color del Alavés, se paraba el juego y se iba a interesar a ver qué ocurría con el Zaragoza, ¿no? Golpes en la cara que a unos, por ejemplo, el de Silla con Francesa, Silla no se le amonesta y a Nieto con Jason sí. Bueno, pues ese tipo de arbitrajes que a la gente la desespera y en un contexto de tanta ansiedad, ¿no? De tanto nervio, creo que es gasolina para el fuego y que siempre nos viene mal.
Sí, a ver, se da una idea a Mirtu Uzuni, el delantero del Granada. Yo cuando lo vi dije, iba, parece que se está pitando Uzuni, ¿no? Igual a favor del Zaragoza. A ver, yo creo que es de esos árbitros en los que entran en contradicciones porque intentan pitar, no se sabe muy bien cómo, ese tipo de acciones que cuando es falta, cuando no se sacuden las pulgas y les cuesta tener un mismo criterio ante las distintas acciones. A mí me parece que en líneas generales no tuvo influencia, ¿no? De hecho, la jugada de Simeone, si la ves 20 veces, pues ves claro que es amarilla, que Juliano hace lo que tiene que hacer para ponerla en un compromiso, que además está esperando para que el otro se lo lleve. Y bueno, yo creo que al final pesa mucho la clasificación y pesa mucho el momento ya de la temporada, los equipos que van hacia arriba, hacia abajo, y eso creo que les condiciona demasiado. No soy yo un defensor del estamento arbitral, porque creo que les falta mucha valentía, pues llamémoslo así, o independencia es la palabra, realmente es independencia a la hora de juzgar las acciones, pero creo que el partido del Zaragoza del sábado solo se explica desde dos factores. Uno, que hay una diferencia de plantilla muy grande, y otro, que el Real Zaragoza lo que sabe hacer y lo que tiene que hacer no lo hizo. Entonces, la combinación, pues creo que también arrastra a la deriva los arbitrajes. Y cuando las cosas te van mal, pues el arbitraje suele ser otra cosa que te acompaña también para mal.
A mí me desesperó, os lo reconozco. Es más, en la retransmisión en la cadena SER, luego saliendo del campo, yendo hacia casa para la crónica en la web, estaba recordando comentarios que hice y no me reconocía. Parecía cuando era buena con mis amigos de clase en el Gol Norte, ¿no? En la tribuna Gol Norte. Bueno, pues realmente resultó desesperante. Y creo que varios de los comentarios que se pudieron hacer se lo merecían, pero bueno, pues me parece que por desgracia tuvimos más influencia nosotros mismos en nuestra propia derrota que las decisiones incomprensibles una detrás de otra del árbitro. Vamos con otros nombres, Dani, vamos a repasar, si te parece, la principal duda que había en el 11, ¿no? Dando por seguro o por prácticamente seguro que Bebé iba a jugar por banda izquierda y que Pucci iba a acompañar a Simeone, dejando el tema del lateral izquierdo aparte porque pues era una duda propia, ¿no? y particular, que si jugaran Fuentes o Nieto, y no le afectaba al resto de la estructura, pero sí que había una duda en si iba a ocupar la parte derecha. Bermejo no, porque no estaba para jugar 90 minutos y salir de inicio. El propio Larra podía tener alguna opción, pero sobre todo las dudas se concentraban entre Bada y Alarcón. Yo en la previa, por ejemplo, dije que de acuerdo al rival al que nos enfrentábamos, también tenía la impresión de que iban a ser titulares tanto Salva Sevilla como Guridi. Y cuando un equipo te plantea en el medio un Antonio Blanco, Salva Sevilla y Guridi, creo que tienes que reforzar tu estructura y tu centro del campo, ¿no? Por eso, yo en la previa aposté y defendí que tenía que jugar Alarcón y Francho por derecha. Al final terminó jugando Bada por derecha y Francho en el medio. Bada creo que hizo una hora muy tibia, en el mejor de los casos. Un partido, apenas raspado el suficiente. Pero cuando salió Alarcón por Zapater, le alabas el gusto a Escribá de no sacar a Francho del medio. Es que ahora mismo a Francho del medio no lo puede sacar ni la Guardia Civil, porque creo que es el jugador más en forma quitando si quieres a Simeone y los fogonazos de Bebé, pero es el jugador más en forma de la plantilla ahora mismo.
Sí, desde luego. Lo que es estar en forma futbolístico, sí, es el que está mejor. Y es verdad, yo creo que a Abada le penaliza mucho jugar en derecha. En general, el equipo creo que le penalizaron las bandas un poquito, porque Bebé, sigo pensando que no está para jugar ahí, que no está para jugar en línea de cuatro en izquierda, porque es verdad que hizo, sobre todo en la primera parte, hizo algún sacrificio defensivo que está bien, pero creo que se le nota a la hora de generar peligro que ni es un jugador que tiene cualidades defensivas especialmente grandes, ni se ve favorecido por la distancia que tiene muchas veces de cara a portería. Un tipo, es verdad que se sacó una jugada en solitario que estuvo bastante bien, que recupera un balón en área propia y se va para adelante, ¿no? Pero eso lo puede hacer una o dos veces por partido y eso no es lo que le pides. Lo que le pides es más algo similar a la jugada del gol, que esté a 30 metros de la portería y que a partir de ahí pueda generar, porque eso sí que lo tiene. Y entonces yo creo que igual que Bada en derecha estuvo mal, en izquierda sobrevive, pero en derecha estuvo bastante mal. Creo que también en izquierdas también se sufrió porque Bebé no es un jugador para estar ahí, ¿no? Y en ese sentido, por eso quizá durante la semana, no sé si pedíamos, pero sí que se nos pasaba por la cabeza el cambio o de Francho a derecha o incluso de sistema para intentar equilibrar un poco más al equipo. Y no sé si entiendo que Fran Escriba no se va a plantear el cambio de sistema, pues porque de momento no pasa por su cabeza, pero es verdad que de alguna manera tiene que equilibrar el equipo, porque si vas a jugar con esas bandas, un centro del campo Zapater-Francho, es que va a sufrir mucho, porque sostener a este equipo solo con eso es muy complicado.
El problema de Bebé, que como comentáis, sí que hizo esfuerzos defensivos en la primera parte interesantes y robó un balón en área propia ayudando a Nieto contra Jason, creo recordar, es que es una posición que te obliga a sostener esos esfuerzos, ¿no? Y mediada la primera parte o al final de la misma hubo una acción en la que se perdió el balón y él le tocó fuera de posición absolutamente como extremo derecho y volvió caminando porque ya no le daba para hacer ese esfuerzo de 70-80 metros. Entonces, bueno, pues me parece que está cogido con pinzas. Sí que es cierto que desde esa posición, ya no solo los disparos de los que ahora hablamos, Alfonso, sino que habilitó un par de pases en largo al propio Simeone, que es que tiene un bazooka. Tiene un bazooka en esa... iba a decir en esa pierna derecha, tiene un bazooka en las dos, en realidad. Y también es un gran lanzador de contras, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también tiene su ventaja. Alfonso, ¿has cambiado el angular de la cámara o no? Para coger sus próximos disparos, porque el 1-3 era imposible de prever.
Me lo comí totalmente, porque el disparo parece que se vaya al marcador y de repente, bueno, cuando luego voy a verlo al ordenador, digo, madre mía, claro, es que quién se puede imaginar. Yo creo que es un para mí es un muy buen fichaje, porque sumas algo que es calidad. Y lógicamente yo también le valoro muchísimo el compromiso, como dice Dani. Creo que trabajó en defensa, creo que el 4-4-2 no le viene bien. Y respecto a lo que decía Dani de la manta corta, ¿no? Yo creo que ahora mismo Escriba debe decidir si quiere hacerse fuerte en el centro del campo o quiere ser una amenaza. Y el 4-2-3-1 quizás es lo que mejor le vendría a jugadores como Bebé, como Bermejo, como Juliano, y tratar de ser una amenaza. Igual no era el día del Alavés, pero sí que creo que hay que acercarlo a la portería. La verdad que yo creo que ha entrado con buen pie y mejor actitud. Y creo que si Bebé se siente importante en este equipo, es un jugador diferencial para lo que le falta al Real Zaragoza, que en este caso, bueno, pues es que con poco hace gol. Alguna falta nos amenaza a los de los fondos, pero se le perdona si luego te mete semejante chirlo. Que yo, sinceramente, desde Juan Schneider creo que metió un gol que se puede dar un aire cuando vino en aquella segunda vuelta para la salvación, en esa misma portería.
¿A Oviedo puede ser?
Puede ser. No había visto un tiro como ese en la Romareda hacía años.
Sí, en la crónica lo comentaba, que a mí me recordó al Zaragoza de la década de los 80 con esos disparos de Juan Señor, de Barbas, de esos jugadores que desde 25 o 30 metros te amenazaban. Pero es que, además, el otro día es que no fue ni factor sorpresa, tal y como salió el balón, sí, y la trayectoria del mismo, sí, pero el disparo. O sea, el disparo
que iba a tirar.
Se veía que iba a tirar y desde ahí decías, pero es que la vas a colgar, la vas a poner en el auditorio, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hizo una trayectoria imposible y así verá que por lo demás hizo un partidazo soberbio, bueno, pues le sorprendió y le ganó la escuadra. La semana pasada, Alfonso, cuando hablamos del cambio de sistema, nosotros apuntábamos la posibilidad de, además del 4-2-3-1, cambiar a un 4-3-3, porque en ese 4-3-3 a ti te ubica a Bebé por la izquierda, a Bermejo por la derecha y te puedes hacer fuerte en el centro del campo. Imaginábamos que Alarcón iba a estar en un mejor momento, pero si no está Alarcón, bueno, creo que tienes 5 centrocampistas centrales con las suficientes garantías como para sostener ese sistema que me parece que ahora mismo es el que a ti mejor te viene, aunque estoy de acuerdo con vosotros que creo que no se va a cambiar. Está el chat, Dani, bastante encendido con Bada. Creo que hizo un partido, lo hemos comentado antes, intrascendente, invisible, lo has dicho tú, por izquierda más o menos se defiende, pero por derecha no, siendo que su posición natural es media punta. Insiste Escriba en poner a Puche arriba y a Bada por derecha. Yo entiendo que Puche te da más trabajo y te dificulta más la salida de balón del rival y es mejor en esa primera presión, pero todas las demás cualidades creo que estaban desordenadas y que hacía falta permutarlo, porque Bada creo que tiene más claridad y es más influyente en esos metros finales, cuando la acción está llegando ya al borde del área, que Puche. Y Puche, sin embargo, es un jugador de más tranco largo, ¿no? De más zancada, de más espacio por delante. Hubiera ayudado mejor, creo, a Fran Gámez con Luis Rioja. No lo sé. Yo entiendo que Puche te da en la primera presión y en la salida de balón del rival, pero creo que el equipo hubiera sido mejor con Puche por derecha y con Bada de media punta, ¿no? Por detrás de Simeone.
Sí, al final es el cambio que estábamos hablando, ¿no? Pasaría a ser un 4-2-3-1, al final sabemos que los sistemas pues no dejan de ser números sobre un papel porque los futbolistas se mueven y ya te desordenan todo. Pero yo creo que eso viene muy condicionado por el hecho de que el propio Fran Escribá dijo el otro día que Puche era más delantero centro que otra cosa. Yo tengo que reconocer que no lo he visto demasiado en categorías inferiores, pero juraría que ha jugado siempre en banda y residualmente como delantero. Entonces, bueno, al final cada entrenador tiene sus cosillas y pues eso, si Escriba ve a Puche como delantero y se empeña en que Puche tiene que ser delantero, pues lo pondrá delantero. El problema es que esas pequeñas manías pues muchas veces también perjudican al equipo en general, pues porque no eres capaz de sacar todo el jugo a los futbolistas con los que cuentas.
Oye, va a sobrar semana para hablar de Pausans, por eso en este postpartido, en este toque y me voy, lo hemos dejado para el final. Para empezar, mañana va a estar con nosotros Jesús Seba, que también fue una irrupción del filial, ¿no? De las categorías inferiores en su momento y yo creo que tienen alguna característica común, ¿no? En cuanto a ese filo, a ese desparpajo, a ese veneno, ¿no? Que parece que tienen cada vez que pisan el área. Pero vamos a dedicar la parte final de este postpartido para que cada uno dé una opinión sobre lo que le pareció el estreno de Pau Sanz. La fotografía estudio Alfonso no está dedicado íntegramente a él, pero sí, obviamente tiene un ojo muy fijo en su irrupción y en su impacto. A mí me llamó muchísimo la atención, ya no por las dos ocasiones que tuvo, que son dos ocasiones que el primer mano a mano me parece que es más mérito de portero que de mérito suyo. Sobre todo me llama mucho la atención el cómo gana ese balón aéreo para rematar, teniendo 18 años recién cumplidos, con una de las defensas más inexpugnables de la categoría y que solo un paradón del portero evita su gol. Y sobre todo me gustaba primero. Aquí lo vemos haciéndole o proponiéndole una bicicleta a Duarte, ¿no? Un jugador que creo que lleva más de 200 partidos como profesional entre primera y segunda división. Me parece que se venía a asociar, que lo hacía siempre con acierto y con la velocidad suficiente. No lo sé, no fue el debut de Cani, que en el primer toque de balón le hizo un caño a Reisiger, pero creo que es uno de los debuts y uno de los estrenos que mejor sabor de boca han dejado por todo, porque pareció que era un jugador del primer equipo, además de los titulares, cuando salió.
A mí me parece que es de los mejores debuts que he visto. El de Cani que queda con ese caño. Pero mira, y en fotografías precisamente lo, fue un poco la evolución, ¿no? Le busqué la imagen en el banquillo. Bueno, esperas un chico con ese físico, como dices tú, la que gana por arriba es sorprendente porque es que además tiene un físico que es un optimista de querer ganar ese balón. Dices, lo gana, lo remata y solo un paradón evita el gol. Pero además se recompone en todo, es afilado. Bueno, y en esa imagen que todos queríamos de la foto en el banquillo, bueno, pues lejos de estar timorato, pues sonríe de oreja a oreja y levanta el pulgar como diciendo, si vengo a pasar la tarde con los amigos. Y así salió. O sea, realmente yo creo que todas las acciones técnicas que hizo las hizo bien. Yo por eso le dediqué buena parte de fotografía porque me parece que es una muy buena noticia y me parece un jugador con un sobre todo, un desparpajo y una frescura, es irreverente. O sea, es que es impropio de un partido en el que vas perdiendo, en el que hay esa crispación y sale el chaval con todo. No, yo no sé lo que será de su carrera futbolística, pero si no pierde esa esencia, a mí me parece un jugador con todos los registros.
Bueno, esa foto que comentabas, Alfonso, está en tu último Futbolografías, en la web, en leonsepia.com, y mañana, en el directo de mañana, que estaremos con Jesús Eva, con Pablo Carreras, también le dedicaremos unos minutos a comentar ya que nos hables de unas cuantas, ¿no? De 3, 4, 5, intentaremos elegir esa que has dicho, en la que estaba ahí en el banquillo y sonriendo y brillándole los ojos a modo premonitorio de lo que iba a ocurrir apenas una hora, hora y pico más tarde. Dani, además de tu opinión sobre Pau Sanz, yo te quería también preguntar sobre el momento en el que sale. Es que Escrivá le llama con el 0-2 junto a Larra, están preparando el doble cambio y de repente llega el 0-3, el gol de Villalibre, ese centro de Luis Rioja que falla con estrépito Cristian. Y digo, bueno, pues se le va a evitar al chaval el salir con el 0-3 con la que está lloviendo. No, Escrivá insiste y aunque van 0-3, le da una palmada y le dice, venga Pau, vamos a salir y vamos a debutar. Me parece que es una confianza del técnico en el chico imponente, ¿no? Y cuando lo ves jugar, justifica esa confianza.
Sí, fíjate que el viernes decíamos que no había muchos escenarios posibles en los que imagináramos ver a Pau Sanz jugando. Decíamos pues un partido cómodo para Zaragoza y en todo lo contrario, ¿no? Dio igual, el partido estaba resuelto, pero le dio la oportunidad y yo creo que es un poco lo que hemos comentado alguna vez de Pape, pero al revés, ¿no? Que a veces Pape da la sensación de que no es ni futbolista y aquí se ve que hay un futbolista que es pues que tiene el descaro, que quizá no tiene sobre todo de momento las cualidades físicas que puedan hacerle destacar sobre otros, pero tiene las cualidades técnicas, lo dijo Escribo antes del partido, se maneja bien con las dos piernas, tiene gol, o sea, aunque no marcó, las dos que se genera o las dos que le caen podrían haber sido gol perfectamente. De hecho, la primera, si se la tira por encima al portero, a mí me recuerda la de Messi a Balbuena. O sea, si,
el primer gol
de la carrera de Messi, pues podría haber sido muy, muy parecido, ¿no? Le faltó ahí el recurso en ese instante, pero vamos. Vamos a tener calma suficiente como para que se pueda desarrollar, porque hemos visto jugadores que debutaron también con esa edad y al final muchas veces se van perdiendo, pero desde luego si no se tuerce es un jugador que tiene que ser una de las grandes esperanzas del Real Zaragoza, sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Porque es un jugador que tiene gol. Yo creo que Iván Azón cuando llegó al primer equipo no era un futbolista que destacara especialmente por el gol, o sea, es un poco lo contrario a Pau Sanz, es un jugador que destaca por lo físico y no por lo técnico, y ahí puede haber una combinación muy buena entre esos dos futbolistas que ojalá podamos ver en un futuro no muy lejano en el primer equipo del Real Zaragoza.
No, al final el futuro es lo que nos sostiene, ¿no? Y esa ilusión, esa esperanza, esa expectativa en que con estos chicos y con buenas decisiones que se tomen a partir de ahora, bueno, pues más pronto que tarde llegue esa temporada en la que por fin pelees y además consigas el ascenso antes de que se nos lleve por delante a todos la espera. De momento este año, bueno, pues toca ir a Málaga el lunes que viene, toca... Pues yo creo que intentar ganar el partido. Ayer el Málaga se le escapó un triunfo en Albacete y en los minutos finales el Albacete la verdad es que pudo marcar 7 u 8. Está en un momento muy complicado el Málaga. Tienes que aprovechar ese momento y no hacer como en Gijón, en el Molinón, que llegaste, visitaste a un rival con dudas y a los 5 minutos ya te había marcado un gol y te habías quedado con uno menos, ¿no? Me parece que sacar un buen resultado en la Rosaleda va a ser clave para, bueno, pues para que los meses que quedan sean... tranquilos y nos estemos lamentando porque nos hemos quedado en tierra de nadie, pero por lo menos que sean tranquilos. De eso hablaremos la semana que viene. El toque y me voy de la semana que viene será el martes, porque el partido es el lunes por la noche en la Rosaleda y ahí estaremos como siempre. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Alfonso. Te liberamos ya para lo que queda de director de Twitch, que sabemos que tienes que salir de casa ahora. Y nos vemos mañana con Alfonso en el directo de Twitch y nos vemos la semana que viene con los abonados de León Sepia en el Toco y me voy, en el postpartido. Muchísimas gracias y nos seguimos por ahora en Twitch. Chao.
Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.